Bendiciones y buenos días para todos. Espero que le haya pedido al Espíritu Santo que en esta mañana ministre a usted, porque de nada sirve venir a la iglesia si no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y que sea Él el filtro para que nosotros podamos entender su palabra. La sabiduría y la inteligencia son dos cosas muy diferentes, y para entender la Biblia no se necesita tanta inteligencia, se necesita más sabiduría, y la sabiduría la obtenemos solamente del Espíritu Santo. Les invito a que puedan buscar en sus Biblias Éxodo 34 y vamos a leer a partir del versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en ninguna nación, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Aquí podemos ver que Dios es un Dios grande, fuerte y misericordioso. El poder de Dios es maravilloso. Dios es santo, santo, santo. Y por eso es que Él hace grandes maravillas. Y aún así, hoy, en este día, en esta mañana, nosotros que somos pecadores, que cometemos fallas todos los días, aun cuando ni siquiera queremos, podemos decir que la misericordia de Dios se renueva día a día. Que la misericordia de Dios está cada día en todo momento acompañándonos y esperando y aguardando a que podamos clamar. Dios está todo el tiempo con nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere que podamos rendirnos delante de Él. Él quiere que podamos decir: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. No soy nada sin ti, pero hoy reconozco que te necesito. No soy merecedor de que tú limpies mi corazón, pero hoy reconozco que lo necesito. Dios quiere grandes cosas para ti. Dios tiene grandes cosas para ti, pero primero tienes que creer que Él es un Dios misericordioso, que Él es un Dios que renueva su misericordia cada día y que Él te perdona, que Él te mira aún sin importar lo que tú hayas hecho, que Él te mira y Él te observa y Él te ama porque te creó, y si te creó es con un propósito. No debemos menospreciar ese propósito. Él está esperando, vuelvo y repito, que tú hoy te acerques a Él, que derrames tu corazón delante de Él y que puedas decir: Señor, aquí estoy y aquí está mi corazón, pero hoy reconozco que te necesito. Muchas veces nosotros mismos nos autovaloramos. Sé que muchas veces nosotros mismos nos denigramos, porque yo no puedo, porque yo soy así, porque yo hice muchas cosas, porque yo siento que Dios no me ha perdonado. Pero saben, esos no son tus pensamientos, porque hace muchísimo tiempo aprendí que los pensamientos que Dios coloca en nosotros nos van a doler, sí, pero en medio de ese dolor va a haber paz. En medio de ese sufrimiento va a haber paz. Si no hay paz, sino que te causa dolor, que te causa frustración, molestia, angustia, ira, no es de Dios. Así que es momento de que antes de entrar en la presencia del Padre y derramar tu corazón delante de la presencia del Padre, es momento de que te autoevalúes. Es momento de que te examines para reconocer si en ti o si has sentido que esa misericordia de Dios hoy se renovó para tu vida. Que esa misericordia de Dios te está acompañando en este momento y que la voz del Espíritu Santo te está diciendo: déjame limpiar todo lo que hay en ti. Déjame limpiar cada parte de ti. No va a quedar nada sucio. Así que por un momento te invito a que lo hagas, a que examines tu corazón y que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a examinar tu corazón. Pero sin dejar nada. Eso es entre tú y el Espíritu Santo. Más nadie lo tiene que saber. Asombroso. Hoy reconocemos que te necesitamos. Reconozco que quiero estar en tu presencia. Reconozco que te necesito. Reconozco que necesito cada día más y más y más de ti. Hoy quiero sentir tu presencia. Y no solo por un momento, no solo por el instante que voy a estar aquí en la iglesia, sino por toda la semana, todos los días. Y sé que eso es una constante comunicación contigo, la cual a veces me cuesta, porque me canso por no escuchar tu voz. Y por eso te pido que me perdones. Perdóname a mí y a cada uno de nosotros que te hemos dejado de lado, que solamente te buscamos cuando te necesitamos. Oh Jesús, 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 Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de tu hija, ten misericordia de tus hijos, ten misericordia de cada uno de nosotros. No somos quien para pedirte nada. Por eso, con un corazón humilde y humillado, hoy te pido, Jesús, ten misericordia de mí. Y por eso hoy quiero alabar tu nombre, por eso hoy quiero exaltar tu nombre. Quiero darte una ofrenda de alabanza que salga desde lo más profundo de mi corazón, porque mi alma lo necesita. Porque mi alma necesita desesperadamente de ti. Quiero que tú seas esa agua en medio del desierto, que aunque ya me siento deshidratado y que no tengo fuerzas, tú estás allí esperando para ayudarme, para darme agua. Hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, llena nuestro ser, con tu poder. Llena nuestro ser con tu poder. Oh Espíritu de Dios. como si fuese a recibir un regalo. Pero no vamos a recibir ningún regalo esta mañana. Extender las manos lo vamos a hacer como un modo de que le estamos dando algo a Dios. Y usted va a ver si las va a extender como si fuera una gran caja o como si fuera algo chiquitico y pequeñito. El tamaño va a depender de lo que tú le quieras dar a Dios en esta mañana. De lo que tú le estés dando a Dios. ¿Es grande, pequeño, mediano? Eso solamente lo sabes tú. Pero dale hoy tu alabanza a Dios de la mejor manera. Dale a Dios hoy tu adoración.
Desde tiempos antiguos,
por un momento a Jesús crucificado, su cuerpo hecho nada, su rostro desfigurado. Eso lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Eso lo hizo para que hoy podamos decir: gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy puedo decir: hasta aquí nos has ayudado. Él no hizo eso para que tú hoy estés dudando de su poder. Él no hizo eso para que tú digas: yo no soy digno de estar en la presencia de Dios y por eso no lo puedo alabar. Él lo hizo para que tú puedas decir: te encontré en el madero, allí se ancló mi fe, no lo merezco, pero allí se ancló por tu amor, por mí. Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí, para que podamos echar fuera todo temor, toda ansiedad, toda frustración, toda ira, todo lo que nos quiere separar de Dios. Por eso Él lo hizo. Ahora la pregunta es: ¿cuál va a ser tu posición delante del Rey? ¿Vas a tener una actitud de orgullo? ¿Vas a tener una actitud de altivez? ¿O vas a tener una actitud humilde de corazón? Y vas a rendirte delante del Padre, porque Él se merece lo mejor de lo mejor. Él no se merece lo mediocre. Él no se merece cualquier cosa. Él se merece que hoy podamos darle las gracias por su misericordia, por su amor, por su bondad, por su fidelidad y por todo lo que nos da. Porque sí, cometemos errores, pero Él nos perdona. Cometemos fallas, pero Él nos ama. Él solamente quiere que podamos acercarnos a Él. Ahora, si realmente crees que Él murió en la cruz por amor a ti y para darte su salvación, para darte redención de pecados y limpiar tu corazón con su sangre preciosa, dile con todo tu corazón: te encontré en el madero y allí se ancló mi fe, santo ser del cielo y eterno, siempre fiel. Señor, porque sé que hoy recibes nuestra alabanza, recibes nuestra adoración. Gracias. No lo merezco. Por eso hoy podemos decirte: gracias, Señor Jesús. Es momento de seguir derramando tu corazón delante de la presencia del Señor, tal cual como lo hizo la mujer del perfume. Imagínense usted que usted tiene, no sé, desde que es pequeño, queriendo tener un perfume muy caro. Hay perfumes que son, no sé, valen hasta $1,000. Así que imagine por un momento que usted tiene el dinero para comprarse ese perfume de $1,000. No le importa que le haga falta lo que sea. Y usted se compra su perfume, y resulta ser que Dios o el Espíritu Santo le hace sentir que se lo dé a un hermano, a un amigo, a un vecino, a un tío, a un primo. Y nosotros comenzamos como los niños chiquitos. Ay, no, yo no quiero, pero sí. Yo trabajé tanto, reuní como por 4 años. ¿Cómo me voy a pedir que se lo dé? ¿Te volviste loco? Porque sí, a veces tenemos la desfachatez de llamar a Dios loco. Yo no sé qué te pasa. No, yo no lo voy a hacer. No quiero. Y no lo hace. Bien. Pero Dios está viendo todo un panorama. Nosotros estamos viendo simplemente el aquí y el ahora. De hecho, ni siquiera sabemos qué pueda pasar más tarde. Pero Dios te está diciendo así, calladito: derrama el perfume. Derrama el perfume. Da el perfume. Porque Dios no te va a decir: derrama el perfume. Dios no te lo va a decir así. Dios te va a decir: derrama el perfume. Y vamos a ponerle otra palabra: dame todo. O a la cadena de oro que tienes, o a la ropa cara que te compraste. Dame todo de ti. Y a veces somos así, como pienso yo, que a veces Dios me hace sentir a mí algo y yo vengo y digo: no, pero yo necesito confirmación. Dios me confirma. Y después de eso necesito otra confirmación. Dios me confirma. Y después otra. Y al final me convierto en un confirmación tras confirmación tras confirmación. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Pero hoy Dios nos dice a todos: dame todo de ti. Todo de ti. Cuando Él dice todo, es todo. No es un todo a media. No es un todo bueno, sí. Todo. Derrama ese perfume que te costó $1,000 delante de la presencia de Dios. Cuando Él nos dice: derrama ese perfume de $1,000, derrama todas las inseguridades, todas las altiveces, todos los orgullos que has creado, derrámalos delante de la presencia de Dios. Señor, aquí estoy, soy un pecador, pero hoy quiero derramar mi perfume delante de ti. Hoy quiero derramar mi vida delante de ti, porque reconozco que te necesito, porque reconozco que necesito de tu ayuda, que necesito más de ti. Así que exalta a tu Creador.
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero me.
tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Oh, como un perfume a tus pies. Oh, Jesús. Oh,
¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno, delante de tus santos. ¡Aleluya! En tu misericordia quiero habitar. Por eso digo que no me quiero conformar. Por eso digo que quiero más de ti. Por eso digo que anhelo más de ti. Por eso digo que mi corazón, mi alma, necesita cada día más de ti. Oh Jesús, misericordia. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de mí. Oh Espíritu Santo de Dios.
No me quiero conformar.
Yeah. Enséñanos, Padre Celestial, a estar cada día más y más enamorados de ti, Señor. Señor, enséñanos, ayúdanos a cada día a estar inconformes, como dice esta alabanza, pero inconformes con nuestra relación contigo, querer cada día más y más, anhelar, desear esa experimentación de tu presencia en nuestras vidas. Que podamos cada día, Señor, sentir una inconformidad en nuestro corazón, Señor, y podamos anhelar más, más y más de ti. Enséñanos, Padre, a depender tanto de tu presencia, Señor, que aún incluso las cosas que nos puedan faltar, materiales, no sean tan presentes para nosotros. Padre, estamos agradecidos de todo cuanto tú nos das, de todo cuanto tú nos provees. Agradecemos, Señor, cada porción de provisión que tú nos regalas, de pan, de vestido, de calzado. Gracias, Padre, por permitirnos tener un lugar en donde refugiarnos como familia, tener un techo, unas paredes, un lugar que podamos llamar vivienda, casa, un lugar donde podamos crear ese ambiente de familia, de hogar, tan necesario para todo ser humano. Gracias, Señor, por todo cuanto nos provees. Gracias aún incluso, Señor, por la habilidad para el trabajo, por la capacidad para ser productivos, Señor, porque sin ti no pudiéramos producir nada que fuera bueno. Agradecemos todo cuanto tú haces en nuestra vida. Aún incluso, Señor, tu palabra nos exhorta que seamos agradecidos en lo bueno y en lo malo. Y a veces, Señor, reconocemos que no es muy fácil agradecer cuando suceden cosas que no son agradables para nosotros. Pero hemos aprendido, Señor, en obediencia a hacerlo. Y gracias porque nos has enseñado a ser agradecidos en lo malo, Señor, porque hemos visto cómo eso, ese agradecimiento a ti, aún incluso en lo malo, cómo tú lo usas, Señor, para, como dice Romanos 8:28, transformarlo en un bien para nosotros. Por eso, Padre, hoy con corazones agradecidos consagramos ante ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre, gracias porque aún incluso en momentos tan complicados en la economía como los que vivimos, tú has provisto, Señor, para nuestras necesidades. Y tal vez hoy, Señor, hay corazones, personas que sienten tristeza en sus corazones porque han estado acostumbrados a ofrendar, a diezmar, pero en este tiempo no han podido hacerlo o no pueden hacerlo de la forma en que quisieran. Padre, cada corazón que siente esa necesidad, esa aflicción, primeramente, Señor, consuélalo. Pero también, Señor, sorprende con tremendas cosas, como dice tu palabra. Sorprende, Padre, y da provisión en sobreabundancia. Padre, y que en el nombre de Jesús, Señor, por tu misericordia, no porque lo merezcamos, sino por tu gracia infinita, tú puedas, Señor, hacer crecer nuestras finanzas para tu gloria, para tu honra, Señor, y beneficio y victoria de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El amor, hoy puedo decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ha sido fiel una y otra vez, he podido ver tus milagros y tu mano ayudándome en cada situación. Todo para bien.
por tu fiel amor. Gracias, Señor, porque sé que hoy nos escuchaste, porque sé que hoy nos diste un regalo asombroso que queremos mantener, que queremos cuidar y que queremos conservar. Gracias, Señor Jesús.
Dele un fuerte aplauso al Señor si usted está agradecido de todo lo que Él ha hecho en su vida. Aleluya. Aleluya. Padre, y hoy estamos agradecidos primeramente porque tú nos permites estar en tu casa, Señor, en esta mañana que tú nos regalas. Ahora, Padre, ponemos ante tu presencia, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones. Y queremos, Padre, pedirte con toda humildad y sencillez de corazón que hables a nuestras vidas. Tenemos necesidad, tenemos hambre, tenemos sed, estamos cansados, adoloridos, Señor, en muchos de nosotros, golpeados por las situaciones que hemos vivido. Y hoy necesitamos, Padre, venimos a tu casa con el propósito firme de que tú consueles nuestros corazones. Gracias por permitirnos alabar y bendecir tu nombre y darte, ministrar esas alabanzas, Señor, y que de alguna manera u otra, Señor, eso sirve también como un bálsamo para nosotros. Pero ahora, Señor, queremos que tú sigas sanando nuestros corazones. Y por eso los ponemos ante tu presencia en este tiempo y pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestras necesidades, consueles, confortes, alivies, sanes, pero también, de ser necesario, confrontes, disciplines, corrijas, Padre, porque necesitamos, es el deseo de nuestro corazón, ser conformados a la estatura y a la medida de ese hombre, de esa persona, de esa mujer, de ese joven, de esa jovencita que tú quieres hacer de cada uno de nosotros para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5. Libro de Efesios, capítulo 5. Y en un momento, en un instante, le voy a decir el verso que vamos a prestar atención en esta mañana, donde nos vamos a centrar para el mensaje el día de hoy. Cuando Dios creó a los seres vivos, nos programó con la necesidad de dormir. Todo ser vivo del reino animal, incluido nosotros, requieren del descanso diario. Todos. Todo ser vivo que se mueve necesita dormir para recuperar sus energías, incluso para que se den los procesos de reparación celular y el cuerpo pueda sanarse de heridas o de condiciones de salud adversas. De hecho, los bebés duermen tanto durante esos primeros meses de vida porque mientras duermen, ellos continúan desarrollándose sus órganos internos, principalmente, o incluso la parte de lo que es el sistema nervioso y el cerebro. Así que dormir es necesario. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero así como necesitamos dormir todos los días, también hay que despertar. Tenemos que levantarnos de la cama para ocuparnos en algo. Primeramente y más que nada, porque todos, de alguna manera u otra, debemos ser productivos en algo. Debemos hacer algo que sea productivo, que sea de beneficio, no solamente para nosotros mismos, sino también para nuestra familia, para la comunidad, para el país. Debemos procurar ser productivos de alguna manera. Y de hecho, el mismo Señor Jesucristo lo dijo en el libro de Juan, capítulo 5, verso 17, cuando, contrarrestando las acusaciones de los fariseos, Él les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que si usted es una de esas personas que no le gusta trabajar, le pido por favor que recalibre su brújula interna, porque el mismo Jesús dice que Él estaba trabajando en ese tiempo y que su Padre trabajaba también. Nosotros entonces debemos trabajar todos los días también, de alguna manera u otra. Y en segundo lugar, el ocuparnos en algo productivo también nos ayuda a conciliar el sueño. A veces pasamos días, y esto lo voy a decir más por mí más que nadie, que me cuesta quedarme dormido. Y me he dado cuenta que en muchas ocasiones, cuando esos días que me cuesta dormirme, es porque no he hecho algo que sea productivo en realidad. Y esto lo afirmo, repito, más como una experiencia empírica mía personal. No porque lo haya leído, lo haya visto, tenga alguna prueba científica para ello. Me he dado cuenta que el ocuparme en algo productivo, algo que yo diga esto fue productivo para mí el día de hoy, el ocuparme en eso me ayuda a conciliar el sueño. Aunque existen personas que podrían literalmente pasar todos los días de una semana o de varias semanas o de su vida echados durmiendo o dormitando y solo levantarse para comer o ir al baño, pero eso no es normal. Cuando una persona demuestra ese tipo de comportamiento, esa persona o está enferma o están demonizadas con espíritu de flojera, con espíritu de pereza. No hay más para dónde coger. Lo normal es que una persona, después que duerma, se levante y sea productiva. Así nos hizo Dios. Cuando nosotros pasamos o queremos pasar todo el día durmiendo o dormitando o acostados sin hacer nada, ahí hay dos cosas. O estamos enfermos, puede ser una enfermedad física debilitante, puede ser una enfermedad del alma, estamos deprimidos y eso nos hace tratar de estar todo el tiempo acostados, o están demonizados. Hay un espíritu de flojera en ellos. Lo cierto es que una persona que pasa todo el día así no es algo normal. Ahora, todo esto que acabo de decir es a modo introductorio e ilustrativo, porque nuestro tema está relacionado con eso. El tema de hoy, el título del mensaje de hoy, lo he llamado Despierta, levántate y sé avivado. Y para eso nos vamos a fijar entonces en Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Como decía hace unos momentos, quienes pasan la mayor parte del día durmiendo o están enfermas o están demonizadas con espíritus de flojera. Pero el asunto es que una persona que pasa todo el día durmiendo, todo el día acostado, todo el día echado en una cama, en un colchón, en una hamaca, en una colchoneta, en un chinchorro, lo que sea, sin hacer nada, solamente perdiendo el tiempo, esa persona no está bien, no está sana. Y esto se replica en el ámbito espiritual, a punto del que el apóstol hace un llamado de alerta en este pasaje y dice, despiértate tú que duermes. Un llamado que tiene una doble connotación porque lamentablemente no son pocas las personas en el mundo que están adormecidas, si hablamos espiritualmente. Hay gente que es muy activa, que pasa todo el día trabajando. Gente que desde que se despiertan en la madrugada a las 4 de la mañana y desde esa hora comienzan a trabajar. Y son personas que, digámoslo, materialmente han prosperado y muchísimo, pero espiritualmente están muertos. Aún incluso muchos cristianos, personas que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, pero tienen una vida devocional, una vida de intimidad con Dios que literalmente está dormida, por no decir muerta. Y por eso digo, lamentablemente, no son pocas las personas en el mundo que están adormecidas. Este llamado, todo este pasaje, tiene una doble connotación porque, primera, por una parte podemos aplicarlo para aquellas personas que están muertas en sus delitos y pecados. Y por otra parte podemos aplicarla, y aunque nos cueste reconocerlo, a nosotros como cristianos. De hecho, este texto no está pensado, no fue escrito para la gente inconversa. Podemos aplicarlo a las personas inconversas, podemos aplicarlo a la gente, a las personas que no conocen del Señor. Y la mayoría de las personas que yo he escuchado predicando este pasaje lo aplican para eso. Y sí puede ser aplicado, pero no es a quien el apóstol viene hablando. La primera parte entonces, la primera connotación dentro de lo que es este llamado a despertar es un llamado al pecador. Es evidente cuando dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es evidente este llamado porque la Biblia dice que mientras el ser humano siga la corriente de pecado que Satanás impone en el mundo, será un pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Aquí mismo, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versos 1 y 2, nosotros encontramos esa tesis o esa verdad bíblica. Cuando una persona camina de espaldas a Dios, está muerta en sus delitos y pecados. Y de ahí este llamado a despertar que hace el apóstol. Así que si tú, amigo o amiga que estás en este lugar, o si me estás escuchando de forma diferida, no has puesto tu confianza en Jesucristo como único mediador Escucha bien, no te estoy diciendo meterte evangélico, porque el que se mete evangélico se sale. No me gusta esa expresión. De hecho, siento, percibo como odiosa esa palabra, mas sin embargo, me identifico como cristiano evangélico. Y repito, si tú, mi estimado amigo o amiga, no has puesto tu confianza en Jesucristo como único mediador para la salvación de tu alma y perdón de tus pecados, hoy Él te está llamando a que despiertes del sueño del pecado. Y te quiero dejar eso ahí en tu corazón y que medites en eso y que el Espíritu Santo te confronte con esa necesidad que tienes el día de hoy. Pero aquí tenemos también un llamado para nosotros los cristianos. Y lo podemos deducir del contexto del pasaje porque Pablo habla de forma directa a los creyentes de la iglesia en Éfeso. Por un lado, y quiero remitirlos por favor otra vez a la Escritura, los versos 11 al 13 dicen, aparte de todo el contexto que nos da desde el versículo 1, si usted lee el subtítulo en la Escritura, en el verso 1, en el capítulo 5, perdón, dice, andad como hijos de luz. Y esos son los cristianos. Pero dicen más concretamente los versos 11 al 13, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Verso 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Está hablando de los creyentes en el momento en que se ponen bajo la luz de Cristo, bajo la luz del Espíritu, bajo la luz de la presencia de Dios, y la pecaminosidad que hay en nosotros quedó al descubierto y decimos, esto hay que sacarlo de mi vida. Pero sigue diciendo los versos después, 15 al 16, preste atención, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso digo que este llamado es más que todo, es principalmente para nosotros los cristianos. Este llamado a despertar, cuando el apóstol dice, despiértate tú que duermes, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Nos está hablando a la iglesia de Jesucristo. Este es un llamado urgente para nosotros, porque los días que estamos viviendo son malos. Y son malos en gran manera y de muchas formas. No solamente es que tenemos un tipo de mal y ese mal es grande. No, tenemos muchos males y en gran manera. Déjeme ponerlo de esta forma. Es como cuando una persona, digamos, está enferma, tiene muchísimos días con un fuerte dolor de cabeza y la persona va al médico porque ha tomado analgésicos y no se le quita y espera cuando llega al médico y le diga, el médico le diga, bueno, fulanito, te vas a tomar estas pastillas y con eso se te va a quitar. Y tal vez el doctor sí, le coloca una ampolla, una inyección, una cosa por la vena para bajarle el dolor de cabeza, pero le dice, necesito que te hagas todos estos estudios. Y la persona se hace todos los exámenes que el doctor le dice y le dice, lo siento, pero tengo muy malas noticias para ti. Tu problema no era el dolor de cabeza. Ese dolor que tenías era un síntoma, pero tú tienes 5 enfermedades. Y hay que comenzar a tratarte porque todas producen un serio problema en tu cuerpo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Los días que estamos viviendo son malos y son malos en muchas formas y en muchas maneras. Y nosotros por estar adormecidos no nos estamos dando cuenta. Los días que estamos viviendo están cargados. Y voy a hablar solamente de lo que es la parte dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro del universo cristiano evangélico. No me voy a meter ni siquiera con las cosas que nosotros sabemos que hay en el mundo. Fornicaciones, adulterios, robos, hurtos, políticas erradas, gente que mata, etc. No me voy a meter con eso. Me voy a meter solamente aquí, con la parte del universo cristiano evangélico, como dicen algunos predicadores. lo que estamos viviendo en estos días es malo, y es malo en gran manera, porque primero tenemos una inversión de valores morales, éticos y espirituales tremendos. Aún incluso dentro de la misma iglesia, ese fenómeno que veíamos en el mundo, que a lo malo se llamaba bueno y a lo bueno se llamaba malo, ya ahora lo tenemos dentro de la iglesia. Sectores del cuerpo de Cristo han comenzado ya a llamar malo la sana doctrina. Y lo que es perverso, maligno, lo están trayendo a la iglesia como si fuera algo normal. Son días peligrosos. Son días peligrosos y malos, porque maestros y líderes se han convertido en expertos mercaderes de la fe, utilizando la fe para obtener ganancias. Y eso es malo. Eso es malo porque cuando yo me dedico a vender la fe, a mí no me interesa lo que tú crees. Sí, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y que el justo por la fe vivirá. Pero cuando se dice que un obrero del Señor, que un predicador, que un evangelista, que un pastor, que un profeta vive por fe, es porque depende de lo que Dios le provee. Es porque Dios mueve a personas para que le provean. Pero muchas de esta gente lo que andan haciendo es vendiéndose al mejor postor. Según como le paguen, ellos mueven la presencia de Dios. Son simples y vulgares mercaderes de la fe. Son apóstatas. La apostasía se ha vuelto parte del diario vivir de la iglesia cristiana. ¿Qué es la apostasía? Para quien le suena extraño esa palabra, no recuerda lo que significa el término, es abandono de la fe. Mucha gente cristiana, gente que tiene temor de Dios, a causa precisamente de esa inversión de valores éticos, morales, espirituales, bíblicos, a causa de estas personas, de estos maestros y líderes, supuestos maestros y líderes, que se han vuelto mercaderes de la fe, y apóstatas, muchas personas han terminado renegando de la fe. En nuestras iglesias se está haciendo normal, y nuestras iglesias, hablo de las iglesias cristianas, no de la nuestra, porque si hay algo que cuidamos es eso, pero sí dentro de las iglesias estamos encontrando una administración que no es espiritual, sino almática. Se busca complacer las emociones de la gente. Se busca, que la gente salga contenta del culto con lo que fue la música, con lo que fue la alabanza. Y eso no es ministrar la presencia de Dios. Porque como decía nuestra hermana en un momento, no es que tú te sientas a gusto. Porque en ocasiones la palabra de Dios te va a golpear. Pero cuando la palabra de Dios te golpea, te confronta, hay paz en eso. Esa administración no espiritual sino almática ha llevado a extremismos de religiosidad y libertinaje espiritual. Gente que hace lo que quiere y se identifican como cristianos. Vivimos tiempos en que hay una apatía y una insipidez espiritual preocupante dentro de la iglesia. Cosas como estas han ido adormeciendo al cristiano. Cosas como esta, la inversión de valores, estos maestros y líderes mercaderes de la fe, la apostasía, la administración no espiritual sino almática, los extremismos de religiosidad y libertinaje espiritual, la apatía y la insipidez. Cosas como estas han ido adormeciendo al cristiano como el efecto, como ese efecto que según el mito, el canto de las sirenas ejerce sobre los marineros. Que los adormece y los atontece de tal manera, los entontece de tal manera que los lleva hasta la muerte. Un marinero no puede estar sin acción dentro del barco. porque el barco se hunde. Los barcos llevan marineros, porque los marineros tienen que estar pendientes de todo lo que sucede dentro del barco, porque si no el barco termina hundiéndose. Por eso, de ahí surge el mito este de las sirenas, del canto y los cantos de sirena. Y por eso este llamado a despertar es principalmente para nosotros, para los cristianos. Tenemos que despertar, nos dice la Escritura, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Mire, no solamente tenemos que despertarnos, sino que tenemos que levantarnos. Lo primero que tenemos que hacer, como he venido diciendo hasta el momento, es despertar. No es lo mismo despertarse que levantarse. Y tal vez usted hoy lo pudo comprobar o lo ha comprobado durante mucho tiempo en su vida. ¿A qué me refiero? Cuando la alarma suena, más de uno de nosotros, en más de una ocasión, estoy seguro que nos hemos despertado, entre comillas. Nos despertó el ruido de la alarma, pero nos volteamos y lo apagamos. Y en ocasiones nos equivocamos de botón, y en los teléfonos hay un botón que dice apagar y otro que dice repetir. Y nos equivocamos de botón y le damos al de repetir y a los 5 minutos o al tiempo que pueda estar programado, ring, 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 y lo apagamos otra vez. Pero resulta ser que al rato seguimos en ese proceso, continuamos en eso, lo volvemos a apagar. Y estoy diciendo que nos despertamos y hacemos eso, pero en realidad no estamos despiertos, estamos entredormidos. O en ocasiones lo hacemos dormido, porque el teléfono repicó o la alarma repicó, la cancelamos, la apagamos y después cuando nos logramos despertar decimos, pero el teléfono fue que nos repicó, ¿qué fue lo que pasó? Y no nos acordamos que nosotros mismos lo hicimos porque lo apagamos inconscientemente, dormidos todavía aún. Apagamos la alarma, nos enrollamos en la sábana y seguimos durmiendo. Luego, de repente nos despertamos sobresaltados, asombrados, asustados aún incluso, porque miramos el reloj, miramos la hora y vemos que son 2, 3 horas después o media hora después del tiempo en que debíamos levantarnos, porque teníamos que estar en un lugar, en una reunión importante, y resulta ser que es la hora en que nos estamos despertando o levantando, es la hora del examen. Entonces, una cosa es despertarse y otra es levantarse. Hoy el Espíritu Santo nos está removiendo la cama, nos está llamando porque quiere que nos despertemos del sueño que tenemos, del adormecimiento, del atontamiento que el enemigo ha producido en el cristiano moderno. Sí, en todos nosotros. Ese canto de sirena que hemos estado escuchando que nos tiene atontecidos, entontados o atontados con todas las artimañas que mencioné hace un momento. Así que despiértate tú que duermes. Pero lo segundo que dice la Escritura es levántate. No solo debemos despertarnos, tenemos que levantarnos. Otras veces suena la alarma, nos despertamos, pero el asunto es que nos quedamos ahí despiertos, pero acostados. Estamos totalmente despiertos, pero nos quedamos totalmente acostados, sin hacer nada. Como dirían algunas personas, haraganeando, mirando el techo, mirando el ventilador dar vueltas, filosofiando por qué el ventilador da vueltas. ¿Y por qué al dar vueltas? Al dar vueltas, echa viento para abajo. ¿Por qué el viento es viento? ¿Y por qué me refresca? Después miramos a la pared y decimos, ¿por qué el blanco es blanco? ¿Por qué el amarillo es amarillo? Filosofiando tonterías. Y así pasamos ratos. Mirando el techo, mirando la repisa, mirando el mueble, mirando el televisor. Apagado, pero mirando el televisor. Nos quedamos ahí pensando, como decía papá, en la inmortalidad del cangrejo. ¿Por qué el cangrejo camina de lado? ¿Por qué las cucarachas existen? Porque vimos pasar una cucaracha. ¿Por qué Moisés metió una cucaracha en el arca? No las hubiera metido. Ah, fue Noé. Ah, por lo menos están despiertos. Por lo menos me están prestando atención. Nos despertamos, pero nos quedamos ahí en la cama porque no queremos levantarnos. Porque tenemos pereza, porque tenemos desánimo o porque simplemente tenemos un grave ataque de procrastinación. Se oye fea esa palabra, pero significa dejar para después lo que deberíamos estar haciendo ahora. Y lamentablemente este tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el cual la procrastinación pareciera que fuera parte de la vida de muchas personas. Los teléfonos, el internet, todas las facilidades que tenemos en este tiempo nos han convertido en personas, en seres procrastinadores. Dejamos para después. Aplazamos, aplazamos y aplazamos. Pero el Espíritu Santo nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo, según Efesios 5:16. Y nos dice por qué. Nos dice, tú deberías aprovechar bien el tiempo. Y sí, hay una lógica en eso. Pero el apóstol dice la razón de por qué él lo está diciendo. Te está diciendo que tienes o que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y por eso es que el apóstol dice, levántate de los muertos. Y lo digo así, tan rajatabla, porque ya mencioné algunas de las formas en que la muerte espiritual se percibe dentro de la iglesia de Cristo. Lo dije y lo mencioné cuando dije que hay una inversión de valores espirituales, éticos y morales, son incluso dentro de la iglesia. Y eso es preocupante. Y usted lo está viendo en sus redes sociales. Gente que dice, que le está diciendo a los jóvenes que no es tan importante mantener una pureza sexual. Que no es tan necesario. Y hay gente que lo está creyendo. Maestros, y digo maestros, no pastores. Hablo de líderes y no estos supuestos apóstoles, porque no se merecen el título. Lo que hacen es desprestigiar, dañar títulos tan honrosos que la palabra de Dios asigna a la gente que Dios ha comisionado para cuidar de la iglesia de Cristo. Son usurpadores, eso es lo que son. Y por eso los llamo maestros, porque una persona puede ser un maestro, pero por el hecho de que sea maestro, no necesariamente está enseñando cosas buenas. Es un maestro, pero de lo malo. Es un líder, pero de lo malo. Porque existen líderes de bandas delictivas. Ah, pero es que no está liderizando nada bueno. Sí, tienes la razón, pero es un líder. Es un líder para lo malo. Y hay gente que enseña cosas, pero enseña cosas malas. Enseña. Una mujer enseña a una jovencita a prostituirse. ¿Cómo sacar más dinero de la gente? Está enseñando, pero está enseñando algo malo. Voy a decir que esa maestra es una maestra que hay que reconocerle su capacidad educativa cuando está enseñando algo malo. Al contrario, para las maestras de verdad, para los maestros de verdad que enseñan buenos principios, es una ofensa que cataloguemos a esa persona como maestra. Un individuo que lo que enseña es a robar y a estafar a otros. Es una afrenta para la gente que se dedica a la educación. Cuando yo llamo a un individuo pastor y lo que está enseñando es basura del diablo, estoy denigrando el oficio tan importante que Jesucristo encomendó primeramente a Pedro y de ahí a todos los que ha llamado para cuidar de la iglesia del Señor. Y lamentablemente hay mucha gente que escucha más a esos maestros y líderes de redes sociales que a la gente que Dios ha puesto frente a ellos como pastores. Levántate de entre los muertos, dice el apóstol aquí. Y mire, perdón si estoy dando una mala impresión, pero tengo que reconocer que hay muchas personas de los que aparecen videos cortos, predicaciones en YouTube, en Facebook, videos cortos, reels en Instagram, en TikTok, etcétera, qué sé yo, personas que enseñan lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando yo comparo la métrica de esos videos con los de la gente que enseña porquería, las métricas no se comparan. La diferencia es así. Para ponerlo en números, la métrica del que enseña que enseña lo que la palabra de Dios dice, digamos, tiene un 10, un 15, un 20% de vistas. En relación con el otro, que lo que enseña es basura, emocionalismo, entonces tiene un 70, un 80%. Levántate de entre los muertos, te dice hoy el Espíritu Santo. Así que ya que el Espíritu Santo te levantó, perdón, te despertó, te removió la cama, estás removiendo tu conciencia, entonces levántate, sacúdete esa pereza, sacúdete ese desánimo, sacúdete esa procrastinación y hazte el propósito de disciplinarte. Pídele al Espíritu Santo que ya que te despertó, te avive con su fuego. ¿Cuántos pueden decir amén? La Escritura dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Somos despertados por el Espíritu Santo e incitados a levantarnos porque Él desea despertar un avivamiento espiritual. Y, no, y mire cómo estoy diciéndolo, estoy hablando de avivamiento espiritual. No estoy hablando de un avivamiento emocional. Porque mucha gente va para un concierto, ¿y cómo estuvo el concierto? ¡Bien, buenísimo! Sentí la presencia de Dios. Pero el otro día están por el piso. ¿Cómo saliste? Estuvo buenísimo, sentí la presencia de Dios. El Espíritu Santo me avivó. Mentira. Te avivó la euforia del momento. La misma euforia que siente una persona cuando va a ver a su artista favorito. Y que se emociona, grita, brinca, salta. Porque es su artista favorito y el que está al lado está haciendo lo mismo y el que está al otro lado está haciendo lo mismo. Atrás hay uno, delante hay otro que está gritando, que está emocionado. Eso se contagia, se convierte en euforia colectiva y todo el mundo dice, wow, qué bueno estuvo el concierto. Pero el otro día están igual. Cuando el Espíritu Santo te aviva, es imposible que al otro día tú te sientas deprimido. Si no cuidas el avivamiento, igual que sucede con un fuego cuando tú prendes para hacer unos carbones para hacer una parrilla. Si tú después que los carbones prenden, tú no los estás soplando, obviamente eso se va a apagar. Cuando el Espíritu Santo nos aviva, nosotros tenemos que estar pendientes de que ese fuego no se apague, de estar buscando la presencia de Dios. Pero ese fuego no se va a apagar al otro día. Tú tienes que avivarlo. Tienes que congregarte, tienes que buscar, seguir metiéndote en la presencia de Dios. Si te descuidas, se va a apagar ese avivamiento. El pasaje dice, Efesios 5:14, por lo cual dice, y voy a pasar a la parte final, te alumbrará Cristo. Cuando Pablo inicia este texto con la expresión, por lo cual dice, hace entender que él está haciendo una paráfrasis de alguna otra porción de las Escrituras. Y aunque ningún pasaje resalta de forma directa. Es decir, ningún pasaje puede decirse que es la porción que Pablo está citando aquí o parafraseando aquí. Hay un texto que resalta, un texto que tiene mucho parecido, y es Isaías capítulo 60, versos 1 y 2. Y le voy a pedir por favor que lo ubique. Ese texto dice, Isaías 60, 6, 0, 1 y 2, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Resulta obvio pensar que Pablo está parafraseando este pasaje por la expresión levántate, resplandece. Eso es lo que dice aquí Isaías. Y Pablo dice: despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos. Y al final utiliza la expresión: te alumbrará Cristo. Isaías dice: levántate, resplandece. Pero cuando el profeta aquí escribe: porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, está profetizando en ese texto sobre Cristo. ¿Y quién es Cristo? Nada más y nada menos que el autor y consumador de la fe. El hombre que murió por nosotros en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y darnos salvación del alma. Pero no porque era un hombre, sino porque era el unigénito Hijo de Dios, hecho hombre, encarnado, para poder darnos la máxima revelación de Dios a los hombres. Ese hombre, Dios hecho hombre, autor y consumador de la fe, quien también envió al Espíritu Santo para que fuera nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro maestro, y también, como si fuera poco, como nuestro santificador. Ese Jesucristo es del que está profetizando Isaías aquí en este verso 1 del capítulo 60. Él dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú lo aceptaste, y si tú no lo has hecho, cuando lo hagas, se cumple este texto, se va a cumplir, o si tú lo aceptaste, se ha cumplido esta segunda parte de este texto cuando dice: porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cristo nace en el corazón de toda persona que le acepta como su Señor y Salvador personal. Y de eso está hablando el profeta. Cuando vamos de nuevo a Pablo, aquí en Efesios capítulo 5, verso 14, él dice: despiértate y levántate y te alumbrará Cristo. Nos está diciendo que, según y como Isaías profetizó, sobre nosotros vendrá la luz y la gloria de Jehová. ¿Qué produce la luz y la gloria de Jehová? Un avivamiento. Eso es lo que produce la luz y la gloria de Jehová. Y nótese que el texto dice: despiértate y levántate y te alumbrará Cristo. No dice: despiértate y levántate y alúmbrate. Hay un cambio ahí en la forma en que el apóstol dice y utiliza estas palabras. La primera te está diciendo: despiértate. Eres tú el que tiene que despertarte, porque Cristo no está dormido. Dios no está dormido. Como dice la famosa película, Dios no está muerto. Dios no está dormido. Dios no está dormitado, Él está siempre vigilante en su trono celestial. Los que estamos dormidos en los laureles, como dice el dicho por ahí, somos nosotros. Él dice, despiértate. Él dice, levántate, eres tú después que te despertaste en la mañana el que decide levantarse, sentarse primero en la cama y ponerse de pie. O salir, sentarse en el chinchorro, en la hamaca, en la colchoneta y ponerse de pie. Eres tú el que decides eso. Bueno, en ocasiones cuando son los muchachos pequeños el que decide levantar a los hijos es el padre o la madre. Y si usted tiene un hijo que le cuesta levantarse en la mañana para ir para el colegio, le puedo dar algunos detalles como el Señor me enseñó para despertar a un muchacho que no se quiere parar para ir para el colegio. ¿Le doy alguno? Sí. Usted agarra, ¿verdad? Agua de la nevera. Si no me mire, ay, pastor, no, agarre agua de la nevera. Usted lo echa en una botella de esas, un spray. Y usted no va a ser malo y se le va a echar en la cara. No, usted lo llama primero. Fulanito, fulanita, parate que lo repare. Ay, sí, mami, ya voy. Como usted sabe que va a darle vuelta a la cosa, te lo deja unos 5 minuticos. Usted se va. Fulanito, parate o fulanita, parate que te toque ir para el colegio. Ay, sí, mami, ya voy. A la tercera, usted se va con el spray. Usted se va, ¿verdad? Y se le echa en la cara. ¡Ya! Le aseguro, con mi hija nomás que tuve que hacerlo una vez. A la segunda vez no tuve que echarle más, solamente le decía, ¿te levantáis o te traigo el agua fría? Se levantaba de una vez. Así está haciendo hoy el Señor, nos está echando agua fría en la cara. Tú te tienes que despertar porque Él no está dormido. Tú te tienes que levantar porque Él no está acostado. Pero sabes, tú no te tienes que alumbrar. Él es el que te va a alumbrar. Por eso es que me molesta cuando he escuchado predicadores que dicen, ¡avívate! Tienes que procurar un avivamiento para ti. Me molesta porque no es el concepto bíblico. Es emocionalismo. Que puede funcionar, sí, pero no es bíblico. Porque el que aviva es Dios. Él es el que aviva. Tu trabajo después que Él te aviva es meterte, mantenerte metido ahí en el fuego de Dios. Culto de avivamiento, pero lo único que hay es música movida y gente que brinca para arriba y salta para abajo. Emoción, pero la gente se va y al otro día sigue igual. No hubo avivamiento tal. Hubo una emoción. Mire, y no digo que eso no sea bueno, no lo estoy llamando malo y no es pecado tampoco. Pero tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Cada cosa según lo que es. Lo que nosotros tenemos que hacer es atender el llamado a despertarnos del sueño. Atender el llamado a despertarnos del sueño que tenemos. Obedecer la orden de levantarnos, sacudirnos la pereza, el desánimo, la procrastinación que tanto daño nos ha estado haciendo, dejando para después. Ay, hoy no tengo ganas de ir para la iglesia, voy la semana que viene. Ay, hoy no tengo ganas de orar. Ay, no tengo ganas de leer la Biblia, lo dejo para después. ¿Por qué no dejas para después el comer? Tenemos sueño, estamos acostados, pero hay gente que los despierta el hambre. Le dice la madre, vaya Dios que te levantó, se levantó su majestad. Ay, me desperté porque me dio hambre, si no siguiera durmiendo. ¿Usted ha escuchado eso?
lockdown y estoy de vacaciones.
Así estamos muchos de nosotros. Y perdone que sea tan rajatabla, tan feo como tan franco, como decía Cookie. Pero así estamos muchos de nosotros. Con una pereza espiritual que nos está matando lentamente y poco a poco. Lo que nosotros tenemos que hacer es atender el llamado que Dios nos está haciendo de despertarnos del sueño. Dejar de estar escuchando el canto de sirena de tantos maestros y líderes que lo que están es dañando tu alma, dañando, corrompiendo tu relación con Dios. Obedecer la orden del Señor Jesucristo de levantarte, sacudirte la pereza, sacudirte el desánimo, sacudirte la procrastinación. Y luego, procurar que la luz de Cristo te avive. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que te pregunto, ¿en qué condición estás en este momento? Espíritu Santo de Dios, te pido por favor en este momento que nos hagas entender a cada uno de nosotros en qué condición estamos en este momento. ¿Estamos tal vez dormidos? Tan dormidos espiritualmente que estamos embelesados y atontados, disfrutando de los shows cristianos del momento, porque eso es lo que hay en este tiempo. Un show cristiano constante, donde se han cambiado ciertos elementos, pero lo que hay es un show, una mercadería cristiana. Gente que sin ningún tipo de pudor comienzan a decir que son ministros sin haber tenido una restauración espiritual real. Entonces estás dormido, embelesado, atontado, disfrutando de los shows cristianos del momento, dejándote arrastrar por cuanto pensamiento corriente de doctrina puede haber salido. ¿Estás así, dormido de esa forma? Estás tal vez entredormido. El Señor queriendo despertarte, pero una y otra vez tú estás apagando la alarma. Tal vez ahorita en este mismo momento estás escuchando, Dios te está hablando, Dios te está confrontando, el Espíritu Santo te está confrontando, no yo, el Espíritu Santo, y tú estás, pero es que no puede ser así. El pastor está equivocado. Lo que estás haciendo es, estás apagando la alarma. Estás justificando tu posición. Y cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos, sin decirle Espíritu Santo, ¿será que lo que el pastor está diciendo es correcto? Sino que inmediatamente yo me voy y no puede ser así, no es así, yo no creo que sea así. Lo único que estás haciendo es justificándote a ti mismo. A ti misma. Y cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos, estamos haciéndonos sabios en nuestra propia opinión. Y la Biblia dice que el sabio en su propia opinión le da un título de graduación y lo llama necio en gran manera. Le pone la, ¿cómo se llama? La medalla de graduación, pero como necio. Le pone la toga y el birrete para graduarlo como necio. Y así hemos sido nosotros en mucho tiempo. Yo no creo que eso sea así. Antes de decir que no es así, habla con Dios. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿será que lo que el pastor enseñó hoy, predicó hoy, es correcto? ¿O está bien? Y ¿sabe qué es lo triste del caso, lo paradójico? Que cuando Dios nos confronta, decimos que no puede ser así. Pero cuando yo escucho lo que a mí me gusta, o lo que yo digo que es así, ahí sí no lo cuestionamos. Estamos entre dormidos. Ah, no, pero puede ser que tal vez tú estés despierto. Ya estás despierto, pero estás echado en la cama sin ganas de hacer nada. Dice, sí, es verdad, Dios me está hablando, sí, es verdad, pero estás ahí echado, no haces nada. Filosofiando en la escritura, pensando en pajaritos preñados, pajaritos espirituales preñados. Estás tal vez despierto, pero echado en la cama, desanimado porque las cosas no salen como tú esperas. Y estás ahí acostado, echado, estás despierto y diciendo, ay Señor, pero es que a mí no me dan ganas de ir para la iglesia porque yo voy y voy y voy y voy para la iglesia y tú no me contestas lo que yo te estoy pidiendo. Yo oro, oro, oro y no me contesta. Yo leo la Biblia y leo la Biblia y leo la Biblia y no me contesta. Estás despierto, pero desanimado. Y estás desanimado porque Dios no te está respondiendo como tú quieres. Pero hasta la última vez que yo vi en mi Biblia, Dios es soberano y Dios contesta positivamente o negativamente nuestras oraciones o peticiones como y cuando Él quiere, no como y cuando tú o yo decimos. ¿Y sabe cuál es una de las doctrinas más perversas que están desarrollándose en los últimos tiempos? Esa doctrina donde se le dice a los evangélicos que tienen que declarar lo que quieran. ¿Sabe? Eso es diabólico, eso es de la nueva era. Porque la palabra de Dios lo que nos dice a nosotros es que pidamos al Padre todo lo que queramos o necesitemos, que Dios lo hará conforme a su voluntad. No conforme a tu declaración o proclamación. Eso es un canto de sirena. Te tiene entontecido y te tiene ahí echado en la cama, desanimado, porque tú estás proclamando, tú estás decretando, tú estás pidiendo cosas que Dios no te está dando y entonces estás desanimado. Estás condicionando tu vida espiritual a lo que Dios responda. Y perdóname, voy a decir una de las de Cookie. Suerte que yo no soy Dios. Porque si yo soy Dios, yo no les contesto nada. Los dejo en visto. Pero yo no soy Dios, decía Cookie. Estás despierto, pero echado en la cama procrastinando. Sé que tengo que orar, sé que tengo que leer la Biblia. Sé que tengo que congregarme, sé que tengo que alabar a Dios. Pero todo eso para después, para después. Para después. ¿Por qué? Porque estoy acostado. ¿Por qué? Porque ahorita no tengo ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque ahorita estoy desanimado y yo no puedo ser un hipócrita. Tal vez también puedes estar despierto, echado en la cama y con toda la intención de levantarte, pero aún no lo has hecho. Pude sacar aquí 6 estados en los que pudiéramos estar. Y lo repito, rápido. Dormido, embelesado, entontado, escuchando el canto de sirena de tanta porquería, entre comillas, cristiana, que se está corriendo. Entre dormido, el Señor queriéndote despertarte, pero tú, no, 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 no. Despierto, pero echado en la cama sin ganas de hacer nada. Despierto pero echado en la cama, desanimado porque las cosas no salen como tú quieres. Despierto pero echado en la cama procrastinando, dejando para después. Despierto pero echado en la cama y con toda la intención de levantarte, pero aún no decides hacerlo. ¿Sabes algo? Hoy es tiempo de despertar. Hoy es tiempo de levantarnos. Hoy es tiempo de que Cristo nos alumbre, porque los días son malos. Y además de que los días son malos, la venida de Cristo está aquí, a las puertas. Nos está soplando la oreja. y nosotros dormidos. Para esto, el Señor ha estado hablándonos durante las últimas semanas, meses diría yo, desde enero, sobre la necesidad de la santificación. Cuando la iglesia empieza, cuando el creyente empieza a entrar en el proceso de santificación, eso conlleva al avivamiento espiritual. Porque a medida que nosotros comenzamos a buscar lo que Dios quiere para nosotros y a vivir en lo que Dios quiere hacer con nosotros, eso tiene que llevarnos a la santificación. Así que hoy la pregunta es para ti: ¿en qué condición estás? Y no quiero que me lo respondas, ni quiero que se lo respondas al que tienes a tu lado. El lunes, para quienes estuvieron en la escuela de liderazgo, cuando ministraba al final, hubo un momento que el Señor me movió a incitar a los que estábamos ahí, a que el Señor en algún momento nos iba a hablar con respecto a algo en lo cual nosotros teníamos que comenzar a trabajar, a algo en lo cual nosotros teníamos que empezar a hacer, que Él iba a poner ese sentir en nosotros y que cuando lo hiciera teníamos que hablarlo a alguien. Porque cuando yo hablo lo que Dios me dice, cuando yo le digo tal vez a mi esposa, a mi esposo, a mi cónyuge, a mis hijos o a mis padres, cuando yo le digo papá, mamá o mi amor, mi vida, mi gorda, mi gordo, como quiera que tú le digas, el Señor me está moviendo a esto, a que yo tengo que leer más la Biblia, a que yo tengo que hacer unos días de ayuno, a que yo tengo que... El Señor me está diciendo que le dé más de mi adoración, de mi alabanza. Cuando tú hablas de lo que Dios te está hablando, tú lo estás no solamente aceptando, tú te estás comprometiendo a ti mismo con Dios, porque estás reconociendo que es Dios el que te está hablando, que no eres tú, que no son tus intenciones, que no son tus propósitos. Pues bien, ahora esto que estoy hablando no es para que tú lo hables con la persona que tienes a tu lado, con tus padres, con tu esposo, con tus hijos. Es para ti en este tiempo. Determina en qué condición estás. Si estás dormido, despiértate. Si estás despierto pero no te has levantado, levántate. Si te has levantado pero lo que estás haciendo no está rindiendo frutos, vete a la presencia de Dios. Porque sí, podemos tal vez estar levantados, pero podemos estar levantados caminando de un lado a otro en la sala, viendo el patio, viendo el frente. ¿Sabe? Yo me crié en Calle Larga y aquí se ve también, pero poco. Pero allá en Calle Larga, no sé si en otros pueblos, pero en Calle Larga, en el tiempo de mi infancia, yo nací en el 74, así que saque sus números. En el tiempo de mi infancia, yo iba para el colegio, o venía del colegio en la tarde, en las épocas que estudié de tarde, ya a las 6 de la tarde, siempre había gente, en casi toda casa, habían personas sentadas en el frente. Un viejito, una viejita o una persona adulta ahí sentado, hablando, no sé qué sé yo. Mi papá tenía un expendio de medicina y no teníamos frente. En el frente lo que estaba era el expendio de medicina, el negocio. Y en algún momento, eventualmente, yo me sentaba también en el frente. Yo ayudaba ahí en el expendio, pero yo agarraba mi sillita y me sentaba también en el frente. Y recuerdo que una ocasión, yo no me acuerdo si fue papá o mamá, no sé cuál de los dos, buscándome, no me encontraban, y resulta ser que el que trabajaba ahí en el expendio le dice a él, le dice, no, está allí en el frente sentado. Y me dice, mira muchacho, ¿usted qué está haciendo ahí? Yo no sabía qué hacían las personas sentadas en el frente. Y le decía, viendo los carros pasar. ¿Sabe? Es triste, pero a veces nosotros los cristianos pareciera que hiciéramos eso. Pararnos, levantarnos, ver que la gente pasa y no hacemos nada. Nos paramos de la cama, nos sentamos en la mesa, nos sentamos en la cocina, nos sentamos en el patio, nos sentamos en el fondo, en el frente, perdón, sin hacer nada. Y eso es patético, porque el cristiano no debería estar inactivo. Si estás despierto, si te has levantado de la cama, debes estar activo. Y solamente podemos estar activos si la luz de Cristo nos alumbra a lo que tenemos que hacer. Pero podemos estar activos haciendo cosas que no van a ser productivas o que no es a lo que Dios nos ha llamado. Así que hoy quiero pedirle, por favor, que cierre sus ojos. Y si ya el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, ¿en qué condición estás en este momento? Si ya has podido determinarlo, sinceramente, no te conformes, no te quedes con eso. Dile al Señor, avívame. Padre, en el nombre de Jesús ponemos ante tu presencia cada corazón, cada uno de nosotros. Padre, ligo y ato todo lo que el enemigo, todo lo que cualquier espíritu de confusión haya querido sembrar en la mente o en el corazón. Padre, que en este momento, Señor, solamente seas tú y tu Espíritu Santo tratando en el corazón de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que de forma muy especial, Señor, al que está dormido, tú lo despiertes. El que está entredormido, Señor, sácalo de ese sueño pesado, de ese entontamiento, de ese adormecimiento, Señor. Sácalo de ese momento, Señor. Despierta nuestro corazón. Despierta, Señor, la necesidad que tenemos, Señor, de estar levantados. Despierta, Señor, ese deseo por buscar de tu presencia. Y que podamos ser levantados, Señor, que nos levantemos de nuestra cama, que nos levantemos del sueño, Señor, pero que no estemos inactivos, que no estemos inmóviles, que no estemos inamovibles, Señor, sino que podamos dirigirnos a tu presencia y entrar a que esa luz de Cristo nos alumbre. El apóstol dice: despiértate, levántate y te alumbrará a Cristo. Oh Señor, que podamos nosotros hoy permitir que la luz de Cristo nos alumbre. Que podamos ir al lugar de tu presencia, Señor, y meternos ahí cada día. Que podamos entrar, Señor, a buscar tu presencia con temor, con temblor, pero también con anhelo, con deseo profundo. Tal vez hemos experimentado en el pasado momentos de emoción y escuchamos la palabra avivamiento y tal vez creemos que el avivamiento es eso, una emoción. Pero un avivamiento verdadero, aunque incluye las emociones, no solo es emoción. Un avivamiento es revelación del cielo sobre la condición de nuestra vida. Un avivamiento es revelación espiritual para hacernos entender qué está fallando, qué ha estado fallando en nosotros, para corregirnos, para educarnos, para poder entonces entrar a la presencia de Dios y poder cultivar cada una de esas partes de la voluntad de Dios para nosotros. Eso es un avivamiento. Y sí, aunque en un avivamiento cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que procurar que Dios hable a nuestras vidas, estar atentos cuando Él habla y responder conforme a Él nos habla. Los avivamientos verdaderos se definen como un mover de Dios en nuestra vida. Pero no puede haber un avivamiento mientras tú y yo sigamos dormidos. No puede haber un avivamiento mientras estemos inactivos, echados en la cama. Tampoco puede haber un avivamiento si estamos moviéndonos de un lado para el otro, pero en nuestras propias fuerzas. O tal vez en nuestras propias fuerzas, movidos por nuestros propios intereses. Hoy la Escritura te llama, el Espíritu te llama a que te despiertes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Así que te pido, por favor, si tu deseo es levantarte, escuchar la voz de Dios al levantarte, ponte de pie. Tú que me estás escuchando en tu casa, levántate también. Este es un ejercicio espiritual, profético. Estás levantándote, estás incorporando tu cuerpo, estás poniéndote sobre tus dos pies físicamente. Pero en tu corazón le dices al Señor: Señor, así como tengo mi cuerpo, quiero estar para ti. Quiero estar despierto, levantado, firme, esperando lo que tú me indiques, lo que tú me hables, lo que tú me digas. En el nombre de Jesús, Señor, quiero que tú hables y dirijas mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera de nosotros como iglesia de Cristo todo atontamiento, todo adormecimiento que hemos estado experimentando, Señor, a causa de ese canto de sirena, de ese canto, Señor, de tantas personas que se han levantado como supuestos maestros y líderes. Y que tal vez hemos escuchado su canto, hemos escuchado su voz y he confundido nuestra adoración a ti. Hemos desviado nuestra adoración y en vez de estarte adorando a ti, Señor, hemos estado adorando a otro Dios que en realidad no eres tú. Porque tu palabra dice que tú eres un Dios santo, que tú no cambias, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y si yo he estado adorando a un Dios distinto al que tú, como tú te revelaste en la Escritura, no te he estado adorando a ti entonces, Señor, y te pido perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque eso ha estado adormeciendo nuestra vida espiritual. Nos ha aletargado. Hemos dejado de experimentar tu presencia en nuestro diario vivir, porque ya no te hemos estado dando a ti la alabanza verdadera. Hemos estado dando alabanza a otro Dios que no es el Dios de la Biblia, que no es Jehová Dios de los ejércitos, que no es Jehová Sama, que no es Jehová Shalom, que no es Jehová Jireh, que no es Jehová el Dios de los cielos y la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Ayúdanos, Señor, a despertar a la verdadera adoración al Dios verdadero. Y perdónanos, Señor, cuando hemos adorado a otro Dios que no eres tú. Padre, ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos a salir de ese sueño y no quedarnos entre dormidos. No quedarnos consumidos por la pereza o por el desánimo. Ayúdanos, Señor, a levantarnos. Hasta para eso necesitamos de tu ayuda. Aunque el apóstol dice: despiértate y levántate. Necesitamos de tu ayuda para levantarnos. Hemos estado tanto tiempo dormidos, Señor. Hemos estado tanto tiempo echados en la cama que nos duele la espalda. Nos cuesta hacer fuerza, Señor, en nuestra espalda, en nuestros músculos para levantarnos. Necesitamos la ayuda tuya, Señor. Necesitamos la ayuda tuya, Señor, tal cual como cuando un doctor o un enfermero, un fisioterapeuta levanta a un enfermo, lo ayuda a levantarse. Y tiene que ayudarle a hacer terapia con terapia para que pueda poder caminar de nuevo. Muchos de nosotros estamos así. Hemos estado dormidos tanto tiempo que nuestros músculos espirituales están entumecidos. Nos cuesta orar. Nos cuesta leer la Biblia. Tal vez leemos la Biblia y no entendemos nada. Tal vez venimos a la iglesia y como venimos, como llegamos, así salimos. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pido que tu Espíritu Santo comience a pasar corriente por nuestros músculos espirituales. Reaviva, Padre. Reaviva tu iglesia. Reaviva, Señor. Enamóranos de ti. Enamóranos de ti, Señor. Enamóranos de ti. Si tienes tiempo que lees la Biblia y no entiendes nada, si tienes tiempo que oras y sientes que Dios no te escucha, te sientes trabado en tu espíritu para orar, si tienes tiempo que asistes a la iglesia y aparentemente nada está sucediendo en tu alma, quiero invitarte, por favor, que pases al frente. Quiero orar por ti. No me mires a mí, porque esto es entre tú y Dios. Porque quien aviva los corazones es Él. Oh, Ramaya Kenda, la llama su aquí, talira cuando soa. Te pedí que pasaras, porque es una forma de que tú reconozcas lo que ha estado sucediendo en ti, más allá de la simple aseveración intelectual. Así que levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces el corazón de cada una de las personas que están en este lugar, aún incluso las personas que me están escuchando de forma diferida, y aún incluso personas que están en su asiento, pero por temor, por vergüenza, no están aquí en el altar en este momento. Hoy, Padre, el corazón de cada uno de nosotros, oh Dios, está ante tu presencia y necesitamos que seas tú el que nos avives, que seas tú, como dice el pasaje, pongas tu reflector, el foco de la luz de Cristo sobre nosotros. Isaías 61 dice: resplandecerá la gloria de Jehová sobre ti. Ese resplandecer de la gloria de Jehová va a dejar al descubierto tal vez algunas áreas de tu vida que te van a hacer sentir incómodo. Pero la gloria de Dios no busca avergonzarnos en ningún momento. Al contrario, busca exaltarnos. Pero si hemos de ser exaltados, debemos ser corregidos. Y eso es lo que hoy Dios está empezando en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, cada corazón, oh Dios, ante tu presencia, eres tú, Señor, enseñando a cada uno de nosotros la forma correcta. La forma correcta, Señor, de cómo caminar ante tu presencia. Seas tú, Señor, despertándonos y levantándonos. Seas tú, Señor, despertando y levantando, trayendo ese avivamiento que tanto necesitamos en nuestro corazón y en nuestra familia. Que seas tú, Señor, levantando todo lo que pueda estar caído en nuestros corazones. Todo lo que el enemigo haya querido robar en nosotros, devuélvelo, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Todo desánimo, toda contrariedad espiritual es rota en este tiempo. Espíritu Santo, avívanos. Espíritu Santo, aún incluso reconcilia con nosotros mismos nuestro corazón. Tal vez hay culpa del pasado por errores que cometimos, y eso ha estado produciendo letargo. Eso ha estado produciendo ruina y miseria en nuestros corazones. Hoy, Señor, tu presencia nos despierta y nos levanta, y también nos restaura. En el nombre de Jesús, tu presencia, Señor, trae paz en cada uno de nosotros. Tu presencia restaura, regenera. Tu presencia, Señor, que es más que suficiente, nos aviva. Tu presencia, Señor, que lo llena todo y lo es todo, da convicción de parte tuya. En el nombre de Jesús, Señor, somos llevados a experimentar tu presencia, Señor, como nunca antes lo hemos hecho. En el nombre de Jesús, todo paradigma, todo patrón de pensamientos que ha estado produciendo todo lo contrario, Señor, al fruto de tu Espíritu, en este tiempo, Señor, es deshecho. Y somos personas capaces de poner nuestras vidas ante ti. Sin importar cuánto tiempo pueda pasar, sin importar cuánto tiempo pueda costarnos, hoy, Padre, comienza el momento, Señor, en el que comenzamos a crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús, Señor, la gloria tuya resplandece en nuestras vidas. Tu gloria, Señor, alumbra nuestros corazones y pone al descubierto ante nuestros propios ojos toda pequeña imperfección que por mucho tiempo ha retrasado tu propósito en nuestra vida. En el nombre de Jesús, todo lo que el enemigo haya querido sembrar para causar confusión, para producir tristeza, para producir confusión, hoy queda desarticulado. Y toda mano débil hoy cobra fuerza. Toda rodilla debilitada, toda rodilla, Señor, que tiembla y le cuesta poder hacer permanecer el cuerpo erguido, hoy, Padre, recibe fuerza de lo alto. No hay más espíritu de turbación. No hay más espíritu de confusión. No hay más espíritu de desasosiego, sino que tu gloria, que lo llena todo y que lo cubre todo, es derramada en nuestra vida para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús, toda historia que el enemigo quiera mantener con vida en nuestros corazones para producir letargo, hoy se rompe su efectividad en nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús somos libres. Libres para caminar, libres para levantarnos, libres para correr en tu presencia, libres para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Heraldos en medio de un mundo perdido, luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra para dar sazón a un mundo insípido. Levanta tu mano conmigo y dile al Señor: gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy tú me das fuerzas, porque hoy tú me restauras para llevar tu luz. Hoy tú me restauras para dar sazón al mundo insípido. Hoy, Señor, tú comienzas a avivarme. Hoy, Señor, puedo empezar a crecer en tu presencia. Hoy tú me enseñas a pasar tiempo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Espíritu de Dios, ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos a levantarnos en tu presencia, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, a comprometernos no con nosotros mismos, sino contigo, para ver tu gloria. Aleluya. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él se merece la gloria y la honra. Aleluya. Ya para concluir en esta mañana, solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad especialmente para niños, para ministrar a los niños conforme a lo que ellos necesitan. Ese es el propósito de Iglesia de Niños. Pero si usted es una persona adulta o un joven, tú también, porque donde está la presencia de Dios podemos estar hablando dirigido a los niños, pero Dios puede hablar a tu vida, a tu corazón también. El mismo sábado a las 10:30 de la mañana tendremos nuestro servicio juvenil y el próximo domingo este servicio que estamos próximos a finalizar lo estaremos iniciando a las 8:30 de la mañana. Oramos entonces en esta mañana para concluir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar en tu casa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu presencia, que lo es todo y lo llena todo, ha estado aquí en este lugar ministrando nuestras vidas. Y ahora, Padre, que vamos hacia nuestros hogares, te pedimos tu presencia y tu bendición con nosotros, que tú nos acompañes, que tus ángeles nos libren, nos guarden y nos cuiden de todo accidente y de todo peligro, Señor. Que podamos continuar en tu presencia para sumergirnos más profundamente en ese avivamiento que tú quieres traer a nuestras vidas. Llévanos en paz y en bendición hacia nuestros hogares por Cristo Jesús. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia, muchas y ricas bendiciones. Paz de Dios.
Ha sido fiel.